Queridos hermanos, este pasaje de la transfiguración que acabamos de escuchar, podemos decir que se repite hoy. Se repite en cada Eucaristía. Una voz salió de la nube y dijo: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». Ciertamente, que de la misma manera que Jesús estaba en el Tabor, está en la Eucaristía, en la carne que Él nos da y en la palabra que Él nos dice. Y nos dice el Padre: «Escuchadlo». ¿Qué es lo que nos quiere decir hoy Jesús por medio de la Iglesia y de estas palabras que ha elegido, que ha seleccionado para nosotros? Pues si recuerdan, el domingo pasado, el primer domingo de Cuaresma, empezábamos con el Evangelio de las tentaciones. Jesús era lanzado al desierto, arrojado, empujado al desierto por el mismo Espíritu Santo. Y decíamos que la Cuaresma es precisamente eso, entrar en la batalla, entrar en la tribulación, en la tentación, y que podíamos entrar por culpa nuestra, por no hacer las cosas bien, y entonces uno está desolado, o por mérito nuestro. Queremos hacer las cosas mejor y, claro, nos cuesta, y eso es una lucha, ¿no? Pero que también, tercera opción, que a veces el que nos mete en la prueba y en la tribulación es el mismo Dios. Y así ha comenzado precisamente la primera lectura de los primeros capítulos del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Se repite lo que pasaba con Jesús en el desierto. El Espíritu empuja a Jesús al desierto, Dios prueba a Abraham. Nos puede parecer que es un poco cruel, nos puede parecer que Dios, pues, es un padre y que no debería de probarnos, ¿no? Y sin embargo lo hace. Y si Dios lo hace, habrá que escucharle. Porque a veces tenemos nosotros una mentalidad de que un padre bueno es un padre que pone entre algodones a sus hijos, ¿no? Ah, hijo, no, pobrecito, no estudies, ya te lo doy yo. No trabajes, ya te lo doy yo. Y así estamos, claro, en España. Y sin embargo, Dios no es así. Dios es padre, pero una clase de padre que quizá nosotros no terminamos de entender, porque prueba a su hijo Jesús, prueba a Abraham, y si nos fijamos en otros dos que aparecen hoy, Moisés y Elías, pues les fue parecido o peor, ¿eh? Y uno ve a estos tres personajes, y es muy importante conocer la historia de Israel, porque Dios nos ha hablado por medio de ella, y nosotros podemos vernos representados en los personajes de la historia de la Iglesia, de la historia de Israel, y uno ve cómo les trata Dios e intenta sacar enseñanzas. Abraham era el padre de la promesa. Le había dicho que iba a tener un hijo, ya en edad avanzada él y su mujer Sara, se lo dio, y una vez que le ha dado el hijo, se lo pide. Y le dice: «Sacrifícame al hijo de la promesa, a ese hijo por el cual yo te he prometido que ibas a tener una gran bendición, una gran descendencia». Y Abraham obedece. Sorprendentemente obedece. Si hubiésemos sido nosotros, hubiésemos obedecido, o hubiésemos cogido a nuestro hijo y nos hubiésemos dicho: «Ya tengo lo que quiero, ya me separo». Porque muchas veces somos así con Dios, ¿eh? Ya le he sacado a Dios lo que yo quería, ya me olvido de él. Abraham obedece. Y habría que imaginar cómo iría subiendo el monte con su hijo, sabiendo que en la cumbre le tenía que sacrificar. Nos puede parecer un poco loco esto de que Dios pida sacrificar. No es ninguna locura, es lo que por entonces se daba. Y Dios se acopla a lo que pedían el resto de dioses y le dice: «Oye, venga, sacrifícame a tu hijo». Lo cual no era sorprendente para Abraham, por eso Abraham no se escandaliza. Ahora bien, no lo comete, por supuesto, Dios. No hay ningún sacrificio humano en la Biblia. Es más, desde el principio Dios los erradica, lo cual da a entender que no es ese Dios justiciero del que nos hablan, ¿no? Pero está muy bien puesto el ejemplo, porque ¿qué es el hijo? El hijo es lo más importante para Abraham. Imaginémonos qué es para nosotros lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es para ti lo que serías incapaz de darle a Dios si te lo pidiese ahora mismo? Eso era Isaac para Abraham. Pues eso es lo que Dios te pide que le entregues. No que lo sacrifiques realmente y que lo mates, sino que seas capaz de dárselo, que seas libre para dárselo a Dios. Que no te lo quedes, al fin y al cabo te lo ha dado Él. Ese es el problema de nosotros, las criaturas, que nos hacemos esclavos de las cosas Y aquello que nos ha dado Dios, somos incapaces de devolvérselo. Como ese niño, ese padre que le compró a su hijo una bolsa de caramelos y le dio toda la bolsa de caramelos y le dijo, hijo, ¿me das uno? Y el hijo cogió uno de la bolsa y se lo dio. Hijo, ¿me das otro? Un poquito ya más molesto, el hijo coge otro y se lo dio. Y el padre sigue, ¿me das otro? ¿Me das la bolsa entera? Y el niño dice, es mío. ¿Pero quién se lo ha dado sino el padre? ¿Por qué no tenemos esa capacidad de darle a Dios lo que Él mismo nos ha pedido? Porque nos cuesta, claro. Ahí está el pecado original. Hay veces que decimos, ¿dónde está el pecado original? ¿Dónde está la concupiscencia? Yo soy bueno por naturaleza. Y un pimiento, que son ustedes buenos. Ni yo, ni el Papa, ni ustedes. Tenemos una inclinación que nos hace desconfiar de aquel que nos lo ha dado todo. Y cuando nos meten una prueba, le miramos con el rabillo del ojo y le sentamos en el juicio. ¿Quién de nosotros, cuando Dios nos pide, que luego no nos lo quita normalmente, lo que más valoramos, se lo damos sin ningún tipo de problema? Toma, Señor, que me has dado esto, te lo doy. Me has dado salud, te la devuelvo. Me has dado un compañero con el que he pasado 30 años y he tenido un... que te lo has llevado. Muy bien, no me importa. No. Normalmente nos arrugamos, incluso nos enfrentamos a Dios. ¿Qué pasó con Moisés y qué pasó con Elías? Más de lo mismo. Moisés, el más sufrido de todos los hombres, dice la Biblia de él. Es verdad que tuvo una infancia, bueno, pues criado en la corte del faraón. Después Dios le pone de primero para liderar la salida de Egipto, pero luego está 40 años dando vueltas por el desierto con un pueblo de dura cerviz, unos cabezones que debían de ser los israelitas. Y al final no entra en la tierra prometida porque Dios le castiga. Por eso dice la Biblia, era el más humilde de todos los hombres. De hecho, cuando muere Moisés, Dios promete que daría otro gran profeta, que luego sería Jesús, claro. Porque no hubo otro profeta como Moisés, dice la Biblia. Ciertamente que uno ve cómo Dios trata a sus más allegados y dice lo de Santa Teresa. Pues si así tratas a tus amigos, elige a otro amigo, no me elijas a mí, claro. Y Elías lo mismo. Elías, el único profeta que quedaba cuando todos los profetas habían vendido al dios fenicio, a Baal. Elías se enfrenta contra todos ellos y luego, después de ganar la batalla contra los profetas, tiene que salir corriendo y se desea la muerte. Dice, mejor que me quites la vida. ¿Por qué Dios trata a los más cercanos así? Tenemos que preguntárnoslo, porque nosotros, si queremos ser cercanos al Señor, no deberíamos de extrañarnos que a veces Él nos meta en la prueba. Y en la prueba tenemos que responder como Abraham, como Moisés, como Elías. Tener ese temor de Dios de Abraham, esa confianza de Abraham, tener esa paciencia de Moisés para estar 40 años en el desierto. Tener el celo de Elías, a pesar de que Dios le estaba probando. Cuando le dice, ¿qué te pasa, Elías? Le dice Dios, el muy gracioso, con perdón. Le dice, ¿qué te pasa, Elías? Dice que tengo celo por la casa de Dios, porque la casa de Dios se ha separado de Israel. Después de lo que estaba pasando, tenía celo. Miren, podemos darle muchas vueltas a todo esto y a por qué Dios nos trata así, a nosotros, al mundo, a España y muchas cosas. Pero al final, solamente hay una respuesta, que también viene hoy en la palabra de Dios. Una única respuesta, otra persona, Jesús. Jesús. Porque si Dios trató mal a Abraham, si Dios se las puso canutas a Elías, si Moisés tuvo que ser el más paciente de todos los hombres, Jesús les gana a todos ellos. Es más, dice la lectura que hemos leído, que es impresionante, de San Pablo a los Romanos, Dios no perdonó a su propio Hijo. Esto es impresionante. No entendemos lo que significa porque no podemos meternos en la relación de amor que tienen el Padre y el Hijo. No podemos entender lo que significa que Dios Padre no perdone a su Hijo por nosotros. No nos podemos ni imaginar. Montamos pasos, veneramos imágenes, las sacamos a la calle y no tenemos ni puñetera idea del misterio. Nos quedamos en lo superficial. El corazón desgarrado de Dios Padre al no perdonar a su propio Hijo que era inocente. Por eso, todas estas personas que han sufrido en la Biblia y los santos que han sufrido mucho, siempre se han enamorado de Cristo crucificado. Todos los santos, al final, su alimento, su consuelo, su fuerza, su sostén, era Cristo crucificado. Y se vuelven locos. Y empieza Santa Teresa de Jesús a decir, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Y empiezan a amar la cruz y a buscar la cruz, los santos. Como si fuese un tesoro, como si fuese algo agradable. Quizá porque en la cruz y en la prueba, cuando la vivimos bien, como nos enseñan hoy Abraham, Moisés y Elías, podemos más que nunca identificarnos con Jesús. Podemos más que nunca decir, Señor, estoy más cerca de ti que nunca. Como esa que decía, cuando sufro me siento que estoy clavada en la otra parte de la cruz. No se puede estar más cerca de Jesús que clavado en la otra parte del madero. Sí, no es agradable, nadie lo quiere. Pero cuando Dios nos pone ahí, hay que buscarle a Él. No hay que buscar el sufrimiento. Nadie es masoca en esta vida. Cristo tampoco fue masoca. En Getsemaní le pidió a Dios que se lo quitase. Tengamos la cabeza encima de los hombros. El cristianismo no es masoquismo. Pero si Dios considera en su infinita sabiduría que el camino es este, pues este es el camino. Y Él sabe más. Y tenemos en esos momentos nada más y nada menos que a Dios con nosotros, que a Cristo crucificado con nosotros. Por eso, y termino, la Iglesia nos pone hoy la transfiguración. Después de habernos puesto las tendas tentaciones, nos pone justo lo contrario, un momento de luz. Parece que no tiene mucho sentido que nos ponga este misterio, porque es un misterio de resurrección, de luz, de fuerza, para darnos a entender, mira, al final Dios vence. Al final el amor es más fuerte. Al final la prueba se acaba. Y está muy bien colocada la transfiguración, siempre lo leemos los segundos domingos de Cuaresma, dando a entender que tenemos que tener esa confianza en Dios, esa fe, en que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Y decían los apóstoles, ¿qué es eso? ¿Qué ha dicho? Y discutían entre ellos, porque no sabían lo que había dicho Jesús, pero se les quedó grabado. Eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros cuando venimos aquí a misa y escuchamos la palabra. Seguimos sufriendo, porque para ser cruz hay que sufrir. No pensemos vivir la cruz con alegría. Si es que estoy en la cruz y no veo nada, y no tengo fe, y tengo dudas, y quiero dejarlo todo. Pues claro, ¿cómo quieres vivir la cruz? ¿Entre algodones? La cruz se vive sufriendo, como Cristo en Getsemaní, sudando sangre. ¿Habéis llegado la sangre en vuestra pelea contra el pecado? Dice Hebreos. Para el carro. Sí, ciertamente, cuando la Biblia se pone a apretar, aprieta. Cuando Dios se pone a apretar... No, pero lo que se nos tiene que quedar grabado es que al final Dios vence, al final hay resurrección, al final el amor es más fuerte. Y todos estos hermanos nuestros que han pasado por la prueba, Abraham, Moisés, Elías y sobre todo Jesús, han vencido. Y aquí es donde se mide la fe del creyente, no cuando las cosas le van bien, como el amor que se prueba en el sufrimiento, en la enfermedad, en la dificultad. Pidámosle al Señor que se nos grabe también a nosotros esto de resucitar de entre los muertos. Y cuando estemos hechos polvo, cuando no podamos ni siquiera levantar la cabeza, o cuando queramos maldecir a Dios en mitad de la prueba, fijémonos en Jesús. Encontremos en Él nuestro consuelo. Tengamos una imagen de Cristo crucificado, algo que a nosotros nos levante el corazón a amarle a Él. Es la única salida, ¿eh? Santa Teresa de Jesús, después de 20 años de estar mareando la perdiz en el convento, dice ella, después de 20 años se encontró con un ecce homo, y ahí fue donde se derrumbó ante un ecce homo, al ver a Jesús que tanto había sufrido. Que nos pase también eso a nosotros, que nos derrumbemos o que el Señor nos derrumbe y no tengamos miedo a la prueba. Pues sí, se pasa mal, la verdad, nadie tiene ganas de estar en una prueba, pero si Dios nos mete... pues debe de ser que somos de los favoritos suyos. Y aunque nos repatee que seamos de los favoritos, pues si Él nos ha elegido, vivamos la prueba lo mejor posible. Pidámosle ayuda al Señor y también a la Virgen, por supuesto, que ella siempre está a nuestro lado. Que en este camino hacia la Pascua no nos desalentemos y este segundo domingo de Cuaresma nos dé fuerza y esperanza para vencer las batallas que vamos a tener que vivir en estos días.